Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Dicen los criminólogos que apenas hay mujeres asesinas en serie y que en ellas es más habitual el asesinato pasional, pero no es el caso de la siguiente personaje que vamos a hablar. Ella fue Julia Tofana, es el primer caso de una asesina en serie mujer que conocemos hasta la fecha. Ayudó a envenenar a más de 600 hombres en una época especialmente reaccionaria para la mujer. Y es que nos tenemos que ir hasta el siglo XVII en Roma, donde se empezó a hablar y sobre todo a entender por qué esta mujer hizo lo que hizo. Muchas veces yo creo que con la novela de la que vamos a hablar ahora nos hace pensar si realmente fue una asesina en serie o una justiciera de la época. Y es que estamos hablando de La Tofana, esa novela premio Primavera de Novela 2025 que ha escrito Vanessa Montfort y que hoy va a estar a partir de las 7 en el Corte Inglés aquí en Valladolid. Vanessa, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un placer tenerte con nosotros, darte la enhorabuena por esta gran novela que has escrito, que está siendo reconocida ya no solo por estos premios, sino yo creo que también por los lectores, porque atrae mucho este thriller que has querido plasmar y sobre todo imagino que documentarte muchísimo para rescatar a esta primera asesina en serie de la historia.
Sí, fíjate que además aquí confluían dos cosas que me divertían por igual, ¿no? Como dices, rastrear el siglo XVII en una época que no tiene mucho que ver con las luces del Renacimiento y mira que es inmediatamente después, pero es una Roma pues donde el Coliseo se ha convertido en el vertedero municipal donde vive el AMPA, que es una población armada hasta los dientes donde el Trastevere no entra ni la Guardia Papal, sucia, llena de delincuencia, pero a la vez donde están llegando hordas de peregrinos y de artistas de todo el mundo en una especie de Belle Époque oscura en busca pues de mecenas, desde luego, de inspiración, pero también de taberneo y de opio, de prostitución y de todo, ¿no? No hay que engañarse. Entonces, en ese contexto de esa Roma tan peligrosa, pero tan fascinante, donde está llegando Galileo también con sus teorías, se están haciendo las primeras autopsias, plena revolución científica, de repente hay unas brechas sociales tremendas porque hay hambruna, hay guerra, que dictan sus propias leyes, entre otras cosas que las mujeres se queden en casa porque tienen que subir la natalidad. Y ahí es donde entra nuestra Julia Tofana.
La verdad es que es fascinante, pero también da miedo, ¿no? En ese momento en el que hay una revolución absoluta, pero también existen guerras y se cuestiona tanto el papel de la mujer, nos recuerda un poco a, no en esos términos, pero sí a lo que podemos estar viviendo, ¿no? Hoy en día también.
Bueno, un poco también, porque fíjate que ahí dices que piensas. Dice, bueno, parece que los avances científicos y artísticos deberían de hacer avanzar.
De la mano,
todo,
efectivamente.
El pensamiento, bueno, pues no. Desgraciadamente, en este caso y en muchos otros, se fomentan las desigualdades, entre otras cosas, pues los ricos, los mecenas, que son generalmente gente muy poderosa. Hay 7 familias intentando en ese momento poner a un papa en el poder en Roma. Estamos hablando de la Roma de los papas. Uh-huh. Cuando ya se juntan los 3 poderes y ahí los 3 poderes deciden que la mujer no tiene que perder, curiosamente, los derechos que tenía la madre de Julia Tofana, que podía tener un negocio, que había mujeres que se habían doctorado ya en la Universidad de Venecia, en medicina, por ejemplo. Bueno, pues todo eso acaba con la guerra de los 30 años y con las plagas, que bueno, alguna hemos vivido, y en ese contexto de guerra mundial, por primera vez en Europa, está todo el mundo muy asustado. Y claro, ¿qué pasa? Pues que hay leyes vigentes en ese momento, como el feminicidio, que permite poner, dicho de una manera muy muy sórdida, mano dura en casa, como si te la cargas porque piensas que te ha podido ser infiel o porque no está pasando por el aro, no se está ajustando a lo que se supone que tiene que ser una mujer de la época, pues no hay divorcio, bueno, pues me la quito de en medio y encima no vas ni a la cárcel. Entonces, claro, hay un grupo de la población, en este caso las mujeres, pero no fue el único grupo que se sublevó, que dice hasta aquí hemos llegado y bajo cuerda, porque no lo pueden hacer de una manera, no tienen herramientas legales, porque nada les favorece para luchar en contra de todo esto, pues entonces, bueno, empiezan a invocar a una especie de salvadora, virgen negra, se dicen que no se sabe si es real y ficticia, que la invocan secretamente las mujeres romanas en el Trastevere, luego va llegando esa especie de rumor a la corte, en los confesionarios se dice que es una salvadora a la que buscan, ¿no? Para ser más fértiles cuando no lo son, porque es un problema, claro, para abortar cuando las violan, que era habitual, para reenamorar a sus maridos o para tranquilizar a los más violentos, llegando a la fórmula magistral que crea Julia Tofana, porque vivió el maltrato de su madre y toda esa violencia, bueno, pues para salvar la vida en muchos casos que peligraban el interior de sus hogares, bueno, pues inventa una fórmula, pues que
En la
con solo tres
cuatofana.
gotas hace pasar a mejor vida a la persona pues que las está amedrentando, ¿no?
Claro, y este secreto se mantuvo durante muchísimos años, esta virgen negra con ese agua tofana que decíamos, y llega de repente la Inquisición y empiezan a escuchar a algunas mujeres que empiezan a desvelar estos secretos, y ahí es donde abren esa investigación y es donde empiezas a jugar también con el pasado y el presente de estas tres mujeres, porque al final también Julia lo que hizo es armar a tres generaciones de asesinas, ¿no? Para acabar con estas injusticias, y vivimos ese proceso del juicio y de lo que ellas realmente hicieron. También es fascinante ver cómo escribes y cómo bueno, pues juegas con el lector, ¿no? Con esos giros inesperados de todo lo que está pasando y todo lo que están viviendo estas grandes protagonistas. Te lo has pasado bien escribiendo, entiendo, Vanessa.
No te lo puedes ni imaginar, no te lo puedes ni imaginar, porque de aquí, desde cuando empiezo a investigar a cuando, que ya me parecía increíble que un grupo de, estamos hablando, 600 mujeres, porque para que hubiera 600 muertos, como Lilia Lozana lo que hacía era prescribir el veneno, hay que decir, vía confesionario, a través de un cardenal de una de las iglesias más importantes, el cardenal Colonna, que fue procesado también de Roma, que es que dices, bueno, es que eso ya es que se caen los palos de sombraje, dices, pero ¿cómo es posible, no? Luego encima, además, claro, la Inquisición cuando se pone a investigar no sabe que hay tantas, para empezar no saben que hay muertes, piensan, no saben si la persona es una persona o es un culto que hay que de todas formas perseguir porque sería herejía, un culto pagano, ¿no? Pero en cualquier caso lo que se encuentra, Stefano Bracchi, que es un investigador joven, que quiere adoquinar su camino al Vaticano, que es un inquisidor ambiciosillo, digamos, pero que no se imagina el juicio que va a emprender, porque además la investigación empezaba por tomar nota los notarios de los primeros careos, los primeros testigos. Entonces el lector, aquí un poco, o la lectora, actuando casi como jurado popular, porque he intentado por todos los medios no juzgar a los personajes desde la novela, porque me parece que eso es mucho más divertido que lo haga el lector, pues se vaya sorprendiendo con ese CSI que se marca la Inquisición, con asesores científicos, con infiltrados, para intentar dar caza a algo que no saben si existe, y luego vaya que sí existe, ¿no?
Vaya con lo que se toparon. La verdad es que me parece una novela maravillosa, que
gracias.
Se nota que has disfrutado escribiéndola, que esa documentación existe detrás de toda esa después ficción realista que nos transcribes, y que yo no sé si te imaginabas cuando has vuelto a este género del thriller, de alguna manera, Vanessa, ganar ese premio Primavera Novela 2025, que la gente y el lector te esté apoyando tanto y que seguramente, bueno, pues no sé si es donde te encuentras más cómoda en esta novela de thriller, novela negra, donde plasmas esta realidad.
Pues mira, empecé prácticamente mi segunda novela que he tenido en Sevilla, empecé con un thriller, con Mitología de Nueva York. Es verdad que casi todas las novelas, yo estoy con lo que decía Patricia Highsmith, ¿no? Que decía que casi todas las novelas, hasta una historia de amor, se puede escribir con la estructura de un thriller, en el sentido de que toda la vida tiene en general mucho misterio, ¿no? Yo eso lo aplico en mis novelas, da igual que sean mujeres que compran flores, con sus misterios más cotidianos, que lo que sí veo es que en esta novela, como que me encuentro muy cómoda porque he rescatado elementos de las ocho anteriores. El lector se va a encontrar desde el rescate de un personaje desconocido, como me puede haber pasado con María Lejárraga, ¿no? Que ahí también hay que rescatar a nuestras villanas, no solamente a nuestras heroínas, porque también hacen nuestra historia, ¿no? Hacen parte de nuestra historia. Y luego, pues, por supuesto, el thriller también, la novela histórica que me gusta mucho recrear, como mucho en la misma de La Mujer Sin Nombre o en La Leyenda de la Isla Sin Voz, o personajes femeninos con sus historias más domésticas, ¿no? Muy potentes, como pueden ser pues Mujeres que Compran Flores o La Hermandad de las Malas Hijas. Total, que me encuentro como cerrando un ciclo con esta novela que creo que contiene todo lo que más o menos he podido aprender en estos 20 años de profesión.
Exacto.
Y bueno, pues vamos por la cuarta edición y la novela acaba de salir, como quien dice, con lo cual ni en nuestros mejores sueños, ya dejando el premio aparte, que esto ya fue precioso, por quienes lo han ganado antes, pues bueno, la verdad es que no ni se puede pedir más, porque yo creo que hasta ni siquiera cuando lo sueñas puedes pedir más. Ahora lo que me apetece muchísimo es encontrarme con los lectores, porque me divierte muchísimo ver cómo han ido percibiendo, sorprendiéndose con diferentes giros de la novela, ¿no? Y esa es la verdadera recompensa.
Pues de verdad que disfruta de este fin de ciclo, de esta etapa que estás viviendo, de todos los éxitos que te está trayendo La Tofana y que hoy vamos a poder compartir contigo todo el mundo que quiera en esa firma de ejemplares a las 7 en el Corte Inglés de Valladolid. Muchísimas gracias, Vanessa. Un beso muy fuerte.
Gracias a ti. Un besazo.
Y ahora voy a invitaros a que este fin de semana dejéis todas las preocupaciones a un lado y os riáis, reflexionando sobre la actualidad, sobre la sociedad y sobre lo cotidiano, pero con ese toque de humor que nos trae Joaquín Pajarón, porque ha decidido estrenar aquí en Valladolid, en el Teatro Zorrilla, su espectáculo Radio Pajaranoia. Muy buenos días, Joaquín.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Un placer saludarte y tenerte de nuevo en Valladolid, ahora estrenando este show que seguramente mucha gente ya dice, oye, Radio Pajaranoia, yo lo conozco, claro, porque es un podcast, pero lo has convertido en show por el éxito que tiene y sobre todo porque hace reír muchísimo a la gente y hay mucha improvisación en todo lo que va a pasar, así que no sabemos muy bien lo que va a pasar en Valladolid, ¿no?
No lo sabemos todavía, mira, hasta qué punto... que normalmente cogemos un tema común, pueden ser los médicos, pueden ser las madres, cogemos un tema genérico y hablamos sobre él. Yo normalmente el día antes del espectáculo, en este caso el jueves, subiré a las redes sociales el tema del que vamos a hablar para que la gente, los que no vayan al teatro sobre todo, puedan escribir su... aportar pues lo que quieran sobre ese tema. Y durante el show pues podemos leer algunos de los comentarios y hablar sobre ellos. Durante el espectáculo, la gente que está en el público puede participar cuando quiera, o sea, ya sabrán el tema, yo empezaré el show haciendo hablando y presentando el que vamos a hablar, y cuando quiera la gente levanta la mano, se le da un micro, y luego ahí jugamos un poco a la radio. Jugamos un poco a que tenemos una llamada. Esto que suelen decir en los programas de radio.
Sí, ¿no?
Y entonces pues la persona del público nos comenta y hablamos o nos aporta lo que quiera sobre ese tema o sobre lo que quiera. Tiene libertad todo el mundo para hablar cuando quiera y de lo que quiera. Y nosotros, el resto, pues hablaremos un poco de ello.
Oye, Joaquín, y tanta improvisación, el no saber ni siquiera todavía el tema del que se va a hablar este viernes, no sé cómo se trabaja o cómo se genera esa incertidumbre a la hora de subirse a un escenario, porque si ya de por sí siempre hay unos nervios asociados a ese directo, incluso ahora hablando de radio, ¿no? El no saber en absoluto lo que te vas a encontrar, es ahora lo que se está llevando a cabo con el humor, pero claro, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo os preparáis para ello?
Bueno, por un lado yo llevo haciendo monólogos y actuando y en la tele y en muchos sitios durante muchos años. Yo creo que la primera vez que subí en un escenario sería con 19 años en un bar en Oviedo y había 4 personas mirándome y 3 me miraban mal. Y la otra era amigo mío. Entonces, bueno, vas haciendo ahí un poco de callo y vas cogiendo, tienes cosas o recursos en la cabeza o simplemente esa rapidez para poder comentar. Luego, es como muy divertido. Yo normalmente los espectáculos que suelo hacer, que es un monólogo que tengo escrito, que sé que va a funcionar el chiste aquí, allí, pues bueno, más o menos lo tienes testado, sales con ello, estás pensando en el texto todo el rato, aunque siempre metes algo de improvisación, pues es diferente. Aquí juegas un poco a que yo me lo voy a pasar bien también. Claro. O sea, yo soy como un espectador más, yo no sé lo que va a pasar
claro,
muchas
claro.
veces. Entonces, a mí se me escapa la risa. Cuando hay algo gracioso, pues nos reímos todos cuando sale algo bien. Y suele ser muy divertido. Es una parte como... es un espectáculo como muy fresco. Y sobre todo que tú puedes ir a ver 3 veces o las veces que quieras Radio Pajaranoia, que al final... tú te vas a reír, o sea, te vas a reír, no vas a ver lo mismo.
Claro, claro.
Tú cuando un monólogo, si lo ves 3 veces, ya no te ríes tanto. Entonces es como la parte divertida, en que yo lo voy a vivir como el resto. O sea, vamos a reírnos, vamos a pasarlo bien. Yo siempre digo, vamos a meternos en un teatro y reírnos, aunque solo sea por fastidiar, ¿no?
Por llevar la contraria a esta sociedad ahora que os da, parece siempre...
Sí, además, mira, en Pucela acaba el viernes... es el viernes el espectáculo, acaba la semana laboral, digamos, para muchos, hay gente que trabaja el fin de semana, ¿no?
Sí.
Pero acaba la semana con mil historias en la cabeza y empiezas el fin de semana con ganas de pasártelo bien. Pues arranca con risa y ya la inercia te va a llevar a pasarlo bien.
Estoy segura de ello. Y ante esa improvisación, cuando has hecho, no esos espectáculos que te sabes el texto, pero sí que esta libertad y este fluir del que estamos hablando con ese podcast, ¿te ha pasado alguna vez algo que, bueno, pues alguna anécdota que hayas dicho, ¿por qué habré dejado tanta improvisación? Dios mío, tierra, trágame. ¿O toda la gente se implica con ese espíritu de vamos a pasarlo bien?
Bueno, la gente ya se va contagiando. Sí, es verdad que al principio tengo que tirar yo más, claro. Tiro yo mucho. Y el técnico de sonido, Firu, está conmigo en el escenario, a uno del escenario, pues hablo con él. Es cuando suelo aprovechar para comentar lo que me escribió la gente. Hay gente que va al show que también te escribe, entonces muchas veces, está aquí esta persona, porque a lo mejor me escribió, mañana voy a ir y me comenta algo sobre su madre. El último espectáculo hablábamos de las madres. Entonces, pues intentas que esa persona ahí entre. Una vez que ya empieza la gente a calentar, al final del show, yo normalmente tengo pensado hacer hora y cuarto y estoy haciendo últimamente casi 2 horas de show, porque al final es conocer a la gente. O sea, al final, yo digo, bueno, y algo más que comentar, y siempre hay manos arriba. Digo, ¿y por qué no lo comentáis al principio? O sea, ¿por qué alargamos esto? Que es ir a cenar. Entonces, sí, y cosas que te pasan, yo en cada espectáculo, cuando acabo el show y llego al camerino, miro al técnico de sonido, a gente de mi equipo y digo, ¿para qué habré dicho esto? O sea, ¿qué jardín me metí yo solo? ¿Para qué me metería yo con el rey? ¿Para qué me metería yo con no sé quién? Sí es verdad que yo quiero hacer humor bastante blanco. No me gusta meterme con los demás. O sea, no me gusta. O sea, la gente del público que participa, que tenga miedo a que yo me vaya a meter con. Hay un tipo de humor muy respetable que juegan a esto. Sí. Aquí no, aquí vamos a reírnos todos. Y a participar todos, pero no de nadie. O sea, yo, de mí, todo lo que queráis. Nos reímos de mí mucho.
Sobre todo pero porque no, al final la esencia está en esa vida cotidiana que decía yo al principio, ¿no? Y es que eso ya da para muchísimo. Realmente nos pasa todo el rato cosas.
Todo el rato. Yo mi inspiración o cuando escribo cosas, mira, ahora, justo cuando me llamabais, estaba escribiendo cosas en mi libreta, ¿no?
Qué bueno.
Cosas cotidianas. Y hay cosas que me... Hay 2 cosas que me gustan, las cosas cotidianas, que es en lo que me inspiro, en lo que me va pasando muchas veces en conversaciones con amigos o hablando con mi madre o simplemente observando, me doy cuenta de cosas que escribo. Y otra cosa que me gusta mucho es recordar cosas que nos pasaron a la gente de los... Yo nací en el 78, pero bueno, no digo que soy de los 70, digo que soy de los 80, 90.
Porque cerca, rondas los 80.
Pero sí recordando, y ahora estaba escribiendo aquella, cuando íbamos al cine, joder. Antes ir al cine era como algo cotidiano, como algo que utilizábamos mucho, hacíamos había colas para ir al cine, elegías películas viendo carteles sin saber de qué iba la película, porque era domingo, llovía y había que ir al cine, entonces había que ver una película, fuese la que fuese, entonces estas situaciones me dan mucho juego. Y a la gente les gusta recordar aquellas épocas, aquellas cosas que decíamos y hacíamos. Entonces es un poco lo que se pueden encontrar. Hablaremos de cosas de cosas de atrás. Para los que no las vivieron, las van a conocer. Y para las que lo vivieron es como, hostia, es verdad, qué guay. Y luego lo que surja como una cita de Tinder, lo que surja.
Pues vamos a vivir lo que surja este mismo viernes 30 de mayo a las 8:30 en el Teatro Zorrilla con Joaquín Pajarón, que nos está prometiendo hacernoslo pasar muy bien y estoy convencida que así será. Joaquín, de verdad un placer, un beso muy fuerte.
Un placer, un beso gigante para vosotros y reír siempre, aunque solo sea para fastidiar.
Y ya estáis viniendo hasta aquí, calle Duque de la Victoria, para coger esas invitaciones para verlos a ellos, a los hermanos Martínez, que van a estar el jueves 5 de junio a las 9 de la noche en la sala Porta Caeli. De nuevo con Club 100, que viene a traernos estos conciertos íntimos, muy personales, donde conocemos prácticamente de tú a tú a los artistas y nos vienen a hacer disfrutar con su música. Ellos, los hermanos Martínez, el jueves 5 de junio a las 9 de la noche en la sala Porta Caeli. ¿Que quieres ir a verlos? Vente aquí, a calle Duque de la Victoria, para coger tus 2 invitaciones.
Hoy te traigo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado. Semana cultural y deportiva en La Cisterniga. Del 23 de mayo al 1 de junio, disfruta de un variado programa con música, teatro, deporte en la calle, recorrido municipal de la Antorcha Solidaria. El 1 de junio celebramos el Día de la Bici y no te olvides de pedir nuestro pincho. Saborea La Cisterniga. Tienes toda la info en la web lacisterniga.es. Te esperamos en La Cisterniga.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Al servicio de Valladolid.
Y vamos a seguir conociendo todos los servicios que ofrecen desde el Ayuntamiento de Valladolid para mejorar nuestra calidad de vida. Eso sí, hay veces que pasan por obras para poder mejorarla. Es lo que estamos viendo en muchas de las calles de Valladolid y más de las que vamos a ver, porque sabemos que se acerca esa época estival donde se aprovecha para cometer diferentes obras y no estorbar tanto el tráfico. Bueno, yo, por ejemplo, que vivo en el barrio de La Victoria, ahí hay muchas obras ahora mismo y veo que pone Acuaval. Por eso queremos hablar con el gerente de Acuaval, con Pedro Arroyo, para que nos explique cómo se está saneando toda esta red y qué trabajos se están haciendo. Pedro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos viendo algunas calles de Valladolid que están sufriendo este tipo de obras, ¿verdad?, necesarias para mejorar la red de abastecimiento de Acuaval. Sabemos que la semana que viene también va a haber un corte importante en el centro de Valladolid para mejorar precisamente esta red. ¿Qué es lo que se está haciendo, Pedro? ¿Por qué es tan necesario?
Sí, vamos, yo si quieres te pongo un marco general.
Vale.
Nuestra red de abastecimiento es una red que tiene aproximadamente 650 kilómetros de longitud, toda distribuida dentro de las calles de Valladolid, y la red de saneamiento aproximadamente 750. O sea, estamos hablando de unos 1.500 kilómetros de redes que tenemos distribuidas bajo nuestros pies en la urbanización de Valladolid. Esas redes no son eternas, hay que renovarlas, rehabilitarlas, cambiarlas o mejorarlas o repararlas. Entonces, dentro del plan de mantenimiento de las redes de Valladolid, pues hay un plan de mantenimiento de agua potable y otra de aguas residuales, y muchas de las obras que veis en nuestras calles pues corresponden a ese plan de mantenimiento, que somos conscientes que una obra siempre son molestias, pero queremos hacer valer también que una renovación de estas infraestructuras es fundamental para que no haya problemas posteriores.
Claro, siempre hablamos y presumimos de que tenemos de los mejores aguas de Valladolid, ¿verdad? Y para eso necesitamos también una buena red de saneamiento
tuberías
y de abastecimiento.
Exacto.
Claro, efectivamente. Pero, ¿cómo se deciden los tramos donde se va a actuar en la ciudad? Porque hablabas de muchísimos kilómetros de esta red de abastecimiento y de saneamiento. Yo no sé si se va a cambiar toda, Pedro, si se está haciendo como por fases. ¿Dónde sabéis dónde puede ser más necesario esa intervención?
No, nosotros tenemos una serie de lo que llamamos indicadores en función de la edad de la tubería, del número de incidentes que ha habido, si ha habido fugas, si las fugas se repiten en el tiempo, si se repiten consecutivamente en un poco en breve periodo de tiempo. Que hay una serie de indicadores que nos obligan a o que nos indican cuál es la prioridad en el cambio o en la actuación sobre las diferentes redes. Tanto en la de abastecimiento como en la de saneamiento. Uh-huh. Lo hacemos a través de una serie de indicadores: el tipo de material, el número de la edad de la red, el número de incidentes que ha sufrido. Uh-huh. Entonces, con todos esos factores evaluados, pues nos hacen generar un plan anual de actuación en el que pues decidimos las calles y las actuaciones, sobre tanto sobre la red de abastecimiento como la red de saneamiento de Valladolid.
Uh-huh. Y son obras, entiendo, que necesitan... Dime.
No, que la inminente que tenemos ya para la semana que viene, que entiendo que será muy visible, es la actuación que vamos a hacer sobre Gamazo.
Esa te iba a preguntar.
Pues comenzamos con las reparaciones ya el año pasado. El año pasado hicimos un tramo que era entre Plaza Madrid y calle de Bailén abastecimiento, uh-huh. y en realidad toda la conexión de Gamazo está en unas condiciones muy precarias. Entonces queda rematar esa actuación, entonces hay que conectar básicamente con la red que viene en Plaza Colón o con la red que conecta en Miguel Isca. Uh-huh. Entonces, esa obra, que es de comienzo inmediato, probablemente sea a principios de la semana que viene, pues en un principio trataremos de que la afección sea lo mínimo posible, pero somos conscientes de que va a generar pues afecciones a usuario.
Claro.
Se ha dividido en tres fases para que sea lo más llevadera posible, pero es una obra de características importantes y de plazo también importante. En un principio están aproximadamente en los 5 meses de ejecución, comenzando aquí en junio con una programación estimada de acabar todas las tres fases en octubre, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en esas tres fases cómo se van a dividir o qué se va a hacer en cada una de ellas?
Sí, en una primera fase lo que haremos es conectar toda la infraestructura entre Plaza de Colón y la esquina o el nudo que tenemos con el inicio de Gamazo y el inicio también de la calle Muro. Uh-huh. Posteriormente, la fase 2 será propiamente la calle Gamazo, en la segunda fase de la actuación que ya se hizo en el año pasado, que es conectar entre Muro y Bailén. Y luego habrá una tercera fase posterior, cuando acabemos esta, que será la conexión con las infraestructuras de Miguel Iscar, con lo cual estarán afectadas Plaza Madrid y Miguel Iscar. Uh-huh. Lo haremos en tres fases para intentar minimizar el impacto sobre los usuarios.
Pero son necesarias estas obras, como nos está explicando Pedro Arroyo, para tener ese buen red de abastecimiento y de saneamiento de todo lo que tiene que ver con Acuaval. Y por eso luego nos quejamos de que tenemos también esos reventones y que, claro, tenemos que mejorar todos esos kilómetros, como bien nos está explicando Pedro. Y para ello, aunque nos pese y nos moleste, tenemos que tener estas obras. Pedro, muchísimas gracias por habernoslo explicado. Un beso muy fuerte.
Hasta luego. Muchas gracias.
Con la venia. Jesús Asenjo.
Y vamos a hablar ya de aspectos legales y también de alguna molestia o cierta molestia que suele causar, no sé muy bien por qué, en algunas personas que tienen un juicio y ven que su abogado, con el contrario, pues se hablan, tienen cierta relación. A mí me parece algo lógico y normal, pero quiero que nos explique todo lo que hay en ese trato entre abogados, porque entiendo que al final sois todos compañeros. Jesús Asenjo, buenos días.
Hola Marta, buenos días. Además, es que nuestro juramento es lo primero que juramos, una de las cosas que juramos, el buen trato con el compañero. Entonces, si estamos encima bajo juramento, pues para no cumplirlo. Entonces, bueno, pues es un poco la cuestión, ¿no? A ver, efectivamente, es una cuestión que les ha llamado mucho la atención a los oyentes, de cómo es el proceso así, el trato cuando... Pues eso, un compañero y yo, por ejemplo, vamos, un abogado y otro con otro abogado en un juicio, ¿no? Vamos, a ver, yo entiendo que las partes cuando van allí pues están tensionadas, los testigos que van pues hombre, van con ese miedo escénico, a no meter la pata, decir la verdad, pues lo que tienen que hacer, los peritos, bueno, pues absolutamente no, todo el mundo que es citado. Pero claro, luego estamos los abogados, que los abogados al final somos los directores, por decirlo así, la dirección técnica del procedimiento, ¿no? Igual que el procurador. A ver, nosotros efectivamente somos compañeros ante todo, ¿no? Entre abogados. Yo hablo, por ejemplo, entre abogados, ¿eh? Que es mi profesión. Uh-huh. Al final somos todos compañeros y al final nosotros estamos defendiendo causas diferentes. Lo que pasa es que no nos lo podemos llevar al plano personal.
Claro.
Porque ese es un gran error. Es decir, nosotros tenemos que defender a nuestro cliente hasta donde él nos diga y más allá. Es decir, es nuestro trabajo. Nosotros, por ejemplo, la pregunta es porque, bueno, al parecer alguien se llama la atención. A lo mejor a las puertas de la sala, para entrar a la sala del juicio, pues a lo mejor nos hemos acercado los compañeros, a un abogado y otro nos hemos acercado, y no lo digo por mí, pero bueno, yo también lo hago, lo hacemos todos, ¿no? Y a lo mejor pues nos hemos saludado muy cordialmente, a lo mejor incluso no un abrazo, pero bueno, a lo mejor pues hemos compartido una confidencialidad nuestra personal, porque tenemos relación con esa persona. Es que al final
nos vemos todos los días, compartimos colegio, compartimos profesión, y es que vuelvo a decir, nosotros dentro de nuestro juramento está el respetar al compañero, el trato, el buen trato con el compañero. Entonces nosotros, evidentemente, cuando estamos un abogado y otro en las puertas de la sala, no vamos a decir, oye, que sepas que voy a decirte esto, oye, que voy a decirte el otro, oye, que mira, aquí me dejo ganar. No, o sea, que la gente se olvide de eso. Eso es, o sea, que se olvide de esas cuestiones. Aquí no hay ningún tipo de suspicacia, ninguna cosa rara. Simplemente es, nos saludamos porque nos conocemos personalmente. Esto nos suele pasar sobre todo en la plaza en la que solemos trabajar. Por ejemplo, en mi caso, Valladolid. Hombre, yo no te estoy diciendo que conozca a todos los abogados de Valladolid. Yo te hablo de mi caso, ¿no? Pero evidentemente prácticamente nos conocemos casi todos, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues lo normal o cordial es acercarse al compañero, das la mano, buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal? Bueno, este pleito, ¿qué pasa? Si hemos intentado llegar incluso a un acuerdo, hemos hablado antes por teléfono, hemos dicho a los clientes, oye, mira, este asunto, si lo vemos con capacidad, este asunto, o con un recorrido que nos va a hacer llevar a intentar llegar a un acuerdo, pues evidentemente hemos hablado antes. Pero si al final no acercamos posturas, no nos quita para que en la puerta nos podamos saludar, incluso cuando acabe el juicio nos podamos ir a tomar un café o darnos la mano o adiós, adiós. Lo que hay que evitar es, sobre todo, y aparte que hay que evitar el enfrentamiento personal entre abogados, es que es completamente ridículo, es decir, no lo podemos llevar y hacer alusiones contra el compañero en la sala. Hombre, salvo que el compañero haya realizado una mala praxis o que realmente haya tenido mala fe con algo, pues se puede poner en conocimiento del propio juzgado e incluso del propio colegio de abogados. A ver, nosotros también obedecemos un código deontológico, ¿me entiendes? Entonces, hay que separar nuestra labor profesional, nuestra dirección letrada, nuestra asistencia letrada, con al final el trato personal. Somos personas, somos seres humanos, aunque muchas veces nos parece que nos quieren englobar con los Terminator o con robots o gente que no tiene sentimiento y tal. A ver, pues, tenemos buenos días, tenemos malos días. Es así, Marta.
Sois personas, sí, yo creo que ha quedado perfectamente entendido que tenéis ese trato personal más allá de todo lo que vaya a pasar dentro de la sala del juicio y que se tiene que entender. Así que muchísimas gracias, como siempre, Jesús, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Seguiremos hablando de estos casos. Un beso.
Seguro que
gracias.
Sí. Y por supuesto es momento de hablar de nutrición y de algo que seguramente muchos de nuestros oyentes, no sé si toman, pero se echan en cremitas, lo escuchamos mucho, lo del colágeno, pero yo creo que tenemos que saber mucho más acerca de este componente que no siempre funciona y a lo mejor es por algo que hacemos, que no comemos bien. Roberto Ramiro, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Todos, yo creo que en algún u otro momento hemos escuchado hablar eso del colágeno, ¿no? Que nos ayuda a no envejecer tanto, a quitar esas arrugas. Pero claro, sí, nos creemos todo lo que nos dicen.
Tomarlo.
Claro.
Sí, sí, es verdad. Como suplemento parece que te tomas esa pastilla mágica y ya obviamente mejora la hidratación, la elasticidad, se te quitan todas las arrugas por el paso del tiempo. Entonces, esto es a partir de los 30, 35, ya empiezas a ver pequeñas cositas. Y oye ruido sobre esa píldora mágica que es el colágeno. Pero el colágeno por sí solo no funciona a no ser que tengas unas cuantas patas en tu día a día, en tu nutrición, bien estables.
Vale. ¿Vale? ¿Cómo cuáles?
Entonces, vamos a explicar. Por ejemplo, el colágeno no funciona, ya te lo tomes el suplemento, si tienes una dieta muy baja en proteínas. ¿Vale? Ya que se ha visto en los estudios científicos que el consumo por debajo de 1,6 a 2,2 kilogramos peso de proteína. O sea, si peso unos 50 kilos y meto menos de 90 gramos, 100 gramos de proteínas, el cuerpo no es capaz de sintetizar colágeno de forma adecuada, ¿vale? Con lo cual, ya, si estamos en déficit proteico, empezamos mal. Esa es una, comer suficientes proteínas en la dieta.
Vale.
¿Vale? Luego, ¿el cuerpo cómo forma el colágeno? ¿Vale? Esa proteína, a través de la vitamina C, es el precursor, por así decirlo, ¿vale? Es esencial en la síntesis de glucógeno. Entonces, sin esa vitamina C, las enzimas necesarias para estabilizar esta estructura, el colágeno, no funcionan correctamente, ¿vale? Por lo que, si tú tienes un déficit de vitamina C, afectará la salud de tus tejidos y de tu piel. No va a valer de nada tomar el colágeno si no tomas suficiente vitamina C en la dieta. ¿Cómo vale. podemos o dónde podemos encontrar
obtener la vitamina C? Vitamina claro. C?
Los cítricos, naranjas, fresas, kiwis, el pimiento es muy rico, ¿vale? Y sobre todo ahora, con la época veraniega, todo este tipo de alimentos en ensaladas fresquitas se pueden añadir de manera fácil, ¿vale?
Uh-huh.
O sea, tenemos déficit de proteínas malo, déficit de vitamina C malo para que el colágeno funcione.
Vale.
Luego, si comemos muy pocas grasas saludables, ¿vale? Si reducimos en exceso las grasas saludables. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, los omega-3, los que siempre hablamos del aceite sí. de oliva, el aguacate, pescados azules, son necesarias para mantener la integridad de las membranas celulares y reducir la inflamación, lo que favorece ese estadio fisiológico, la síntesis de nuevo colágeno. ¿Vale? Entonces, las recomendaciones, nunca bajar de 0,5 gramos por kilo de peso. O sea, si peso 100 kilos, pues voy a tomar 50 gramos de grasas omega 3.
A diario.
Como había dicho. A diario.
Vale.
Aguacate, semillas de chía, pescados azules, frutos secos, sobre todo las nueces, ahí son fuentes muy óptimas de omega 3 disponible. ¿Vale?
Vale.
Y luego la restricción extrema de carbohidratos. Lo que mucha gente hace, tiene miedo a comer ese macronutriente que nos da energía, el hidrato de carbono. ¿Vale? Porque aunque no depende directamente de los carbohidratos, en la síntesis de colágeno, una dieta muy extrema, baja en carbohidratos y en energía, puede aumentar ese estrés oxidativo y reducir la disponibilidad de ciertos micronutrientes, ¿vale? Esenciales para la síntesis de colágeno, como es la vitamina C. Entonces, recomendación, no excluir los carbohidratos de la dieta, ¿vale? Y sobre todo, si los excluyes a pequeños días, vale, pero no en largos periodos de tiempo.
Vale.
¿Vale? Ajá. Entonces, tenemos esas cuatro patitas.
¿Sí?
Yo me puedo tomar el colágeno como suplemento, pero sabiendo que tomo suficiente vitamina C en la dieta, suficientes proteínas, suficientes grasas omega 3 y que tomo carbohidratos inteligentes en mi dieta. Esas son como las cuatro patas en las que el colágeno, la buena síntesis, se va a sostener.
Claro, o sea, las cuatro patas sobre las que también nuestro propio organismo genera ese colágeno del que nos estás hablando y con el suplemento ayudamos a que se cree más, pero nuestro cuerpo
ayudamos,
ya lo hace.
¿Vale? Exactamente, para estar bien hidratados, para tener una piel bien con mucha elasticidad y reducir esas pequeñitas arrugas. El paso del tiempo está ahí,
claro.
Inherente a todo ser humano.
Es maravilloso,
bueno,
hacerse
sí,
mayor.
Exactamente, si hacemos las cosas bien, comemos bien como hemos dicho, y tomamos este pequeño suplemento, pues a lo mejor podemos impactar de manera positiva e ir envejeciendo más lentamente.
Uh-huh. Bueno, pues yo creo que nos has dado claves más que de sobra para conseguir ese envejecimiento paulatino, que sabemos que va a llegar, pero que si lo hacemos bien, seguro que podemos vivir mucho mejor y con un aspecto más saludable, que siempre es lo que pretendemos aquí charlando contigo. Gracias, Roberto, un beso muy fuerte.
Gracias a todos, un súper abrazo.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y es momento de saber qué receta nos ha traído Mercedes en este día tan soleado. Mercedes, buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
¿Qué nos vas a preparar?
Pues precisamente en este día tan soleado, porque mira que aprieta hoy, ya
sí,
es calor, ¿eh?
Sí, hemos pasado de un extremo a otro.
Sí. Vamos a hacer unas cremas frías, que ya no nos ha dado tiempo. Hay que empezar ya con ellas porque hace efectivamente mucha temperatura. Entonces, bueno, una crema fría siempre viene muy bien. Baratita, fácil de hacer y además que la pueden, incluso los niños nos pueden ayudar a hacerlas con una batidora,
vale,
un triturador de estos, fenomenal. Hoy la voy a hacer de remolacha, que no es muy habitual usar la remolacha y está tan buena y tiene tanta vitamina y tanto betacaroteno, ¿eh? Uh-huh. Así que vamos a ello. Nada, muy poquitos ingredientes. La remolacha esta que ya viene cocida, si queremos estuchar al vacío, que viene muy bien para tenerla ahí en la nevera y en un momento dado tenemos una comidita ahí en casa o una cena fresca. O bien, si la queremos comprar pues para cocerla nosotros, pues nada, con agua y sal, con su propia piel, y cuando esté tiernita, unos 20 o 30 minutos que estaría, pues la dejaríamos enfriar, la pelaríamos y ya tendríamos igualmente de rica nuestra remolacha natural hecha nosotros en casa. Pero
vale,
bueno, en este caso vamos a utilizar una que esté estuchada al vacío, le escurrimos bien, la ponemos en el batidor, le vamos a echar un ajito, le vamos a echar un pepino, le vamos a echar yogur tipo griego pero sin azúcar. ¿Por qué digo tipo griego? Porque le va a dar otra cremosidad, ¿vale?
Uh-huh.
Y si no quisiéramos pepino por cualquier causa o motivo, pues se quita igual. En las cremas, sobre todo en las frías, le podemos quitar y poner mucho ingrediente dependiendo el gusto. Le pondremos sal, le pondremos vinagre y lo vamos a batir tal cual. Tal uh-huh. cual que quede trituradito, va a quedar una crema espesa con un color precioso. Y luego, pues eso ya a emplatar. ¿Cómo vamos a emplatar? Pues en un bol chulo, de los que no ponemos nunca, que hay que sacar la vajilla ahora que ya viene el buen tiempo. Le vamos a poner por encima yogur blanco, así para que va el contraste.
Fíjate.
Le vamos a poner un, cho- un chorrito de aceite de oliva. ¿Qué le podemos poner más? Unas semillas de lino, unas semillas de amapola, cualquier cosita que me lo destaque. Bueno, y si le ponemos unas hojas de albahaca dentro o fuera igualmente, le va a dar un olor, un aroma increíble. Hay que ponerse las pilas con todas las hierbas tan buenas que tenemos también y que hacen tan apetecible los platos de verano, sobre todo.
No, no, la verdad es que has hecho una mezcla que yo jamás de verdad me hubiera imaginado que se pudiera unir y saber seguro tan riquísimo, que como siempre me fascina escucharte y hacer esas recetas que nos traes cada martes. Un beso muy fuerte, Mercedes, gracias.
A ti, Marta, adiós, hasta luego.
Que así el hambre engaña y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fue. Solo uno fuera. Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca.
De Valladolid.
Estar informado.
Se buscan residentes para cubrir las plazas de médico de familia. ¿Qué es lo que está pasando? Es una pregunta que nos hemos hecho hoy en COPE. Es una de las especialidades con menos tirón. En Salamanca, por ejemplo, sí que han conseguido cubrir las 18 plazas disponibles, pero aquí en Valladolid de 38 solo se han cubierto 13. Y es que en Castilla y León llevamos 55 de los 190 médicos de familia, casi un 29%. En España, el 61%. Vamos a saber qué hay detrás de estos números a pocas horas de que el Ministerio de Sanidad cierre ese proceso de adjudicación de las plazas MIR, y lo vamos a hacer con Rubén Merino, de CESIF. Muy buenos días, Rubén.
Buenos días y muchas gracias por darme esta oportunidad de explicar la situación que, en la que nos encontramos en esta comunidad.
Claro, usted es médico de familia, ¿verdad? Son claves, sí, en el sistema sanitario. ¿Qué les desmotiva tanto a los futuros médicos? ¿Qué está pasando?
Pues es un mix, una mezcla de situaciones. Primero, la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que es muy bonita, yo lo soy. Desde hace unos años tiene serias dificultades para cubrir sus plazas y evidentemente estas dificultades se acrecientan claramente en las provincias más de interior, más despobladas o más rurales, no sé cómo decirlo. Como bien comentas, Valladolid, dentro de la situación, Valladolid Oeste ya tiene 12 plazas de 20 cubiertas, que sería el Hospital Río Ortega, pero el clínico es menos atrayente en estos momentos y solo lleva una de 18. Se nos ha olvidado mencionar que Medina del Campo también tiene una unidad docente, en el caso de Valladolid, que oferta 6 plazas y no se ha cubierto ninguna.
Fíjate.
Ninguna. Claro. Esta situación de Medina del Campo también es equivalente a Miranda de Ebro, que tiene 11 y no se ha cubierto ninguna, y Aranda de Duero, que tiene 9 y no se ha cubierto ninguna. Yeah. Esta mañana han sido llamados otros 700 residentes más, que ayer hablábamos por la noche de esta situación, y se han cubierto 8 plazas más. Entonces ya nos encontramos en 63 de 190, pero seguimos en un paupérrimo 33% a nivel autonómico cuando queda la sesión de esta tarde y la de mañana. Llevamos 14 días y medio de 16 eligiendo por orden
de prioridad.
De puntuación. Así es. Las plazas de hoy te puedo comentar, porque ha cerrado el ministerio a poco pasada la 1:00 p.m,
¿sí?
Han ido 2 a Ávila, 2 a León, 1 a Palencia, 1 a Segovia y 2 a Zamora, 8 más. Pero seguimos, ya te digo, con un 33% paupérrimo a solo sesión y media. Está claro que quedarán un número importante de plazas que se centrarán sobre todo en las provincias, como te he comentado, El Bierzo, Soria, Medina del Campo, Miranda y Aranda lo tienen francamente complejo para ser elegidas. contra claro. otras comunidades.
Sí, lo que nos han hecho en estos 14 días no creo que se pueda conseguir mucho más en este día que queda. ¿En qué momento ha dejado de ser atractiva la medicina familiar? Porque yo entiendo que cuando tú tuviste que escoger, Rubén, a mí por lo menos, fuera totalmente del mundo sanitario, me llama la atención y sobre todo yo creo que es que aunque hay que saber de todo, la especialidad que más en contacto te hace estar con las personas, que puedes ayudar más directamente a los pacientes, ¿no?
Esa es la parte más bonita y más difícil. Sobre todo en la cercanía al paciente. En mis tiempos que estaba en activo, pues yo he trabajado sobre todo sustituyendo en áreas rurales, pero lo que te echa para atrás es las dificultades de acceso, acceso geográfico incluso, porque claro, cuando acabábamos nosotros, ahora ya casi 20 años, estas primeras sustituciones eran en zonas, yo resido habitualmente en Burgos, pues zonas muy preciosas como Sedano, pero no es lo mismo acudir un día de primavera que ir todos los días de invierno a pasar claro. consulta. Porque tienes una serie de posibilidades de nieve y dificultades de acceso. Luego, el tipo de contratos ha mejorado con el tiempo. A pesar de ello, estamos en una clara competencia entre comunidades autónomas, donde, por ejemplo, Euskadi, puedes tener un sueldo de 700, 800 o 900 euros por un trabajo equivalente. Entonces, realizar el MIR, que el MIR no hay tanta diferencia, en Miranda de Ebro, pues es complejo, o lo puedes realizar, pero evidentemente cuando acabas, luego hay que retenerte también con un contrato aceptable. Y la gente opta por otras comunidades.
Claro. Y yo no sé si, Rubén, dentro de este tiempo y esa trayectoria, en la que además también ahora desde el CSIF seguro que lo puedes ver mucho más, ¿esto va por modas? Es decir, igual que, entiendo lo que voy a decir, ¿eh? Igual que de repente se lleva el pantalón estrecho o el pantalón ancho, en especialidades en medicina también... ¿Veis que fluctúa por modas o porque un año despunta mucho más la dermatología por X razones o porque haya salido? ¿O realmente aquí los médicos saben elegir por una devoción propia?
Siempre el mundo hospitalario ha tenido un cierto privilegio o una cierta facilidad de acceso y es más llamativo para los recién egresados, para aquellos que acaban y se preparan el MIR. Es cierto que la medicina de familia pues ha sido un poco denostada. Hay que recordar que es obligatorio desde 1995 tener esta especialidad, que anteriormente eran 3 años y desde el año 2005 son 4, para poder trabajar en el sector público. Se dieron excepciones durante la pandemia. Se dejó trabajar sin la especialidad, pero fue una situación, digamos, vamos a decir, de guerra, entre comillas, porque nos encontrábamos desbordados. Sí. Pero se ha quedado enquistado una situación en la que los sitios de muy difícil cobertura, en vez de promocionarlos no solo económicamente, se puede promocionar simplemente dando el doble de puntuación para un traslado posterior, para poder concursar un traslado a una capital, si trabajas en una zona de difícil cobertura, sobre otra que no. Entonces puede hacer atrayente a un médico joven que durante un tiempo esté allí para luego trasladarte a una capital. Pero es que estamos llegando a un punto en estas comunidades de interior que ya veis que queda día y medio de 16 para elegir y vamos por un tercio. Es evidente que van a quedar muchas plazas sin adjudicar. Y luego esto lo juntas a la noticia de que las facultades estuvieron repletas de compañeros en los años 70 que ahora están llegando a su edad de jubilación
claro.
y el recambio generacional para nada está asegurado. Malamente en Salamanca y con ciertas dificultades en Valladolid, pero en el momento que sales de estas dos islas, digamos, de un poco de situación mejor, toda la comunidad se encuentra en una situación compleja, muy compleja.
Pues Rubén Merino, gracias por habernos hecho esta radiografía de la situación preocupante, en cierta medida, de lo que está sucediendo con la sanidad y que esperemos que de aquí, sabemos que ahora no va a ser porque queda un día, pero de aquí a unos años se vaya bueno, pues mejorando esa situación, sobre todo en medicina de familia. Gracias, de verdad, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Alcampo sales ganando. Del 27 al 29 de mayo tienes el aguacate Maya 500 gramos a 1,79 euros. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares. Alcampo, sales ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C 2510261.
ranchera. De ranchera pasa a sub. Aguanta sub. Mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50. Llegan los 50, se vienen los 50. Cumplió 50. Y ahí está. Sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche. Y todos están en Flexicar. Flexicar. Una vida, muchos cars.
¿Aún no conoces la campaña Bono Mercado? Un bono más tuyo. Del Ayuntamiento de Valladolid.
Entra en valladolidcomerciopróximo.es y consigue hasta 4 bonos de descuento de 5 euros para utilizar en compras superiores a 15 en los mercados municipales.
Recuerda, valladolidcomerciopróximo.es, Bono Mercado.
Mercados de Valladolid más nuestros.
Ayuntamiento de Valladolid.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como cinta de lomo de cerdo en trozos por solo 4,99€ el kilo y sandía entera rallada por solo 1,09€ el kilo. Abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 9 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Soñadora, esperanza de mis ojos. Sin ti mi vida no tiene sentido. Sin ti mi vida es como un remolino de cenizas que se...
Así llegamos a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.